Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí una vez más a Radio Doramas de la FM 96.7. Soy Fela Galván y vamos a comenzar nuestro último programa Aprendiendo en el Camino. Comenzando con nuestra meditación, con esa pequeña relajación que hacemos cada mañana, escuchando suavemente esta melodía que nos ha acompañado durante 7 temporadas, por luz y guía de Juan Carlos García, y que también ha producido ese estado interno de serenidad y de quietud en nuestra mente y en nuestros sentimientos. Así que vamos a escucharlo respirando profundo y suave. Sintiéndonos tranquilos y relajados, centrándonos y asumiendo una posición de autoridad sobre tu mente y sentimientos, de serena autoridad, de maestría, visualizándote a ti mismo como la realidad del ser que eres, una presencia luz, un ser de energía y de luz, habitando, eso sí, en una forma de carne. Visualiza la realidad de tu ser, tu presencia luz, y al tiempo que respiras, expande y expande cada vez más esa luz, hasta que te veas convertido plenamente en un sol. Reconócete y siéntete como un sol benefactor que ilumina el mundo de todos aquellos que estén cerca de ti. Ilumina todo tu mundo con sabiduría, con paz, con amor divino. Te sabes y te sientes un vehículo de la divinidad, que a través de ti se expresa plenamente para hacer que todo en tu entorno sea más perfecto. Eres un sol, exprésalo. Y a medida que te expresas como un sol radiante que solo da, vas sintiéndote cada vez más libre, cada vez más ligero, cada vez más feliz. Experimentando que es dando como se recibe. Muy bien, vamos a tomar una nueva respiración profunda y suave, y con esta bella imagen vamos a concluir esta meditación para comenzar la clase. Y estamos ya con la última parte de este maravilloso libro que hemos estado estudiando este curso, A los pies del maestro, de Krishnamurti, aunque ya sabes tú que a nivel interno sabemos que es del maestro Kuzhumi. Hemos estado comentándolo con la ayuda de Anivesan y Litviter, dos grandes teósofos. Y hoy estamos ya con la cuarta parte de amor, cuarta y última parte de amor, y también de todo el libro en sí mismo. Habíamos estado hablando de que existen tres cualidades negativas que van contra la gran cualidad positiva que es el amor. Estuvimos hablando de la maledicencia, entre ellos de la crítica, de la mala intención a la hora de hablar de otros. Luego hablamos también de la superstición, del engaño de la superstición y de la ignorancia que supone. Y por último estuvimos hablando de la crueldad. Y seguimos con esta cualidad, con la crueldad, para estudiarla en su profundidad. Estábamos comentando que habían varias teorías acerca de la divinidad y habíamos visto que algunas de esas teorías contemplan a Dios como una especie de entidad ambigua, que a veces está enfadado y a veces amoroso, o también una entidad a la que podemos sobornar, si tú me das esto yo te doy esto otro, y evidentemente habíamos dicho que esas son formas de ver a Dios bastante primitivas e inferiores, y yo diría pueriles, infantiles. Hay una tercera forma de contemplar a Dios, y esa es la que vamos a comentar ahora. Y esa tercera teoría consiste en afirmar que Dios es un ser benéfico, inteligente, que ha dado forma a un esquema de evolución en el que nosotros estamos imbuidos y que ese esquema de evolución tiene como finalidad que todo el que utilice ese esquema evolucione siempre, incesantemente, siempre hacia adelante. Y que, por tanto, todo lo que ocurre dentro de ese esquema de evolución forma parte del trabajo de Dios, de su trabajo, y que dentro de ese esquema de evolución ha otorgado a sus criaturas una cierta libertad, que llamamos nosotros libre albedrío, que claro que es limitada, pero que existe, que tenemos en alguna medida, y por ese libre albedrío nosotros hemos hecho algunas cosas que no armonizan plenamente con el plan de Dios, con el plan divino, y que por eso nosotros, utilizando nuestra voluntad humana, al ir en contra del plan divino, hemos creado lo que llamamos karma, es decir, las consecuencias negativas de nuestros errores. Así que, en realidad, todo está dentro de ese esquema de evolución. Es un poco como que en el colegio, claro que no queremos que los niños se equivoquen, pero tenemos en cuenta que se van a equivocar y que a través de esos errores van a aprender. No es que el profesor esté castigándoles cuando les suspende, claro que no, lo que está es enseñándoles. Y cuando la vida te suspende a ti, no te está castigando, te está enseñando que te has equivocado para que lo corrijas, porque al final, cuando salgas de la escuela, cuando acabes en la tierra, tienes que ser un maestro, es decir, no puedes dejar atrás nada mal hecho, todo tiene que haber quedado perfecto, así que la vida te da la oportunidad de devolverte una y otra vez lo que has hecho mal, para que al final puedas decir, todo quedó hecho perfecto, como dijo el Maestro Jesús. Por eso, como todavía cometemos errores, esa libertad o ese libre albedrío es limitado pero creciente. En la medida en que tú te vas desarrollando, tu libertad va creciendo también. Es lógico, es como en el caso de un niño. En cuanto el niño va adquiriendo responsabilidades, va madurando y se va portando mejor, tú le vas dando poco a poco un poquito más de libertad. Tú eres un niño en la vida, que es la madre, y la madre te va dando un poquito más de libertad en la medida en que tú vayas demostrando un uso correcto de esa libertad. Así Dios nos va como protegiendo mientras nos vamos entrenando, para que no suframos demasiado. Y aún así, fíjate la que hemos hecho, hemos creado muchos desastres, a pesar de que nuestro libre albedrío es limitado. Si fuera mayor, mi madre, sería peor. Bueno, gracias a Dios, esta teoría de Dios va ganando cada vez más terreno, y eso hace que cada vez las personas tengan una visión de la vida un poquito más científica, yo diría un poquito más real. Aún así, seguro que dentro de unos cuantos cientos de años esta visión quedará atrás y habrá otra todavía más superior, pero ahora mismo creo que es la máxima que podemos contemplar. Dicen por aquí, Litviter, hace ya mucho tiempo que la cristiandad ha sido mejor que algunas de sus propias creencias, porque las hemos tergiversado, claro. El maestro dice, y al todavía más terrible prejuicio de que el hombre necesita alimentarse de carnes. Esto hace referencia a la semana pasada que habíamos comenzado diciendo que existen muchas supersticiones, y que una de esas supersticiones, es lo que acaba de decir aquí, consiste en creer que necesitas la carne para alimentarte. No es verdad, y hay miles de personas que lo demuestran. Nos acostumbramos a utilizar los animales para alimentarnos y por eso creemos que son necesarios, pero en realidad no es así, y ya hay un montón de demostraciones científicas de esto. Por ejemplo, nosotros tenemos enzimas digestivas para digerir
todos los componentes vegetales que te puedas imaginar. Sin embargo, no tenemos enzimas digestivos para digerir la carne. Nuestro estómago tiene que hacer una combinación de varios para poder atacar el trozo de carne que te has comido. Así que está claro que no es necesario, pero mientras creamos que sí, pues se convierte en una superstición. Y lo es porque hay millones de personas que viven en perfecta salud sin comer carne para nada. Simplemente, eso sí, hay que alimentarse de forma correcta y sana e inteligente. No se trata de que simplemente dejes de comer carne y que sea a ver cómo sale eso. No, no. Tienes que informarte bien, si es el caso, si quieres dejar de comer a tus hermanos menores, tienes que informarte bien qué necesita tu cuerpo. Tiene que haber un motivo voluntario y tiene que ser escogido de tu parte de forma inteligente, por supuesto. También hay que tener en cuenta que hay personas que por una mala herencia genética o por su propio karma realmente necesiten comer carne, y en ese caso lo más lógico es que lo hagas. Sería ilógico que perdieras la encarnación o que te enfermaras simplemente por esto. Si tu cuerpo lo necesita, se lo das. Pero hay que analizar si de verdad lo necesita, porque si no es una superstición. El caso es que en muchos casos, en la mayoría de las personas, no es necesaria la ingesta de carne para vivir bien. Otra cosa es que tú quieras. Si tú quieres, pues vale. Pero si tú ya tienes ese llamado, como le pasa muchas veces a los estudiantes, que tras entender que los animales son nuestros hermanos menores, son estados evolutivos anteriores al nuestro, que también tienen miedo, que también salen corriendo cuando le vas a dar un mordisco, y quieres dejar de comerlos, pues que sepas que no hay problema. Lo puedes hacer bien, que te puedes informar bien, y que hoy día más que nunca hay suficientes sustitutos para tener una salud no solamente igual de sana, sino incluso más sano que el que come carne. Sin embargo, es indebido comer carne porque es una crueldad matar animales. Simplemente es por eso. No es por salud, no es por ningún otro motivo, ni siquiera por motivos esotéricos. Que hay personas que dejan de comer carne porque quieren evitar ciertas emanaciones que impiden ciertos desarrollos. No es por nada de eso. Es por lo que estamos aquí hablando, que es amor. Por amor. Simplemente por amor. También es verdad que la carne introduce en nuestros cuerpos partículas nocivas que la embotan y que provocan deseos animales en los elementales de nuestros cuerpos, que ya recuerdan que hemos dicho muchas veces que lo que llamamos cuerpo no es sino sustancia materia que nos está haciendo de vehículo. Pues bien, esta materia es evidentemente influenciable por lo que tú le introduzcas, y si tú comes carne, pues tienes sensaciones distintas que si comes solo vegetales. Así que ya ves, no solamente es una simple cuestión de moral, también es una cuestión de higiene, pues la dieta vegetariana se traduce en una mejor salud y también evita muchas horribles enfermedades. Además, si lo piensas bien, hoy día comemos demasiada carne. Casi todos los alimentos que tomamos tienen algo de carne. Antiguamente no era así. Mi abuela siempre me lo dice, que cuando comían carne era algo como muy especial, era casi que una fiesta. Pero hoy día tenemos la carne en todo, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en todo. Y quizás nos estamos excediendo en este consumo, y quizás por eso ahora tenemos tantos problemitas con los animales a cada dos por tres. Cuestiones kármicas probablemente. Ahora, ¿cuál es la objeción fundamental al hecho de matar? Pues es que interfiere en el curso de la evolución, paras en la evolución de esa almita o de esa vida. Al matar a un hombre causamos mucho daño a la evolución de ese hombre, pero no porque lo hayamos eliminado del universo, no es verdad, tú sabes que sigue existiendo. Lo que hemos hecho es parar su evolución momentáneamente. Le obligas a hacer un corte que luego tiene que retomar volviendo a nacer. Ya sabes que no existe la muerte, pero sí haces un frenazo en el desarrollo que estaba haciendo aquí en esta encarnación, por ejemplo. O sea que no le hacemos daño directamente al individuo, sí al cuerpo que estaba utilizando, pero el individuo va a seguir evolucionando, eso sí es verdad. Lo mismo ocurre con los animales. Si tú lo matas, ese animalito, yo qué sé, una vaquita que estaba en una pradera, todo el desarrollo que iba a hacer mientras estaba como vaquita en la pradera, lo cortas en cuando tú la matas. Imagínate también cuando es un ternerito, lo matas chiquitín. No le da tiempo de aprender nada, de evolucionar nada, de experimentar nada. Antes bien, lo que experimenta es un miedo atroz justo antes de que lo maten, y eso también queda registrado en alguna parte. Así que el daño que le causa es sobre todo la oportunidad, quitarle la oportunidad de evolución que ese cuerpo le proporcionaba. Él tendrá una nueva oportunidad en otro cuerpo, pero hacemos que todo se dilate, que todo se retrase. Y ese es el problema humano. Llevamos mucho, mucho tiempo de retraso evolutivo. Así que al matar a un animal estamos provocando muchas molestias a los poderes de la evolución. En el caso de los animales además menos evolucionados o de evoluciones inferiores, tales como plantas, el daño es menor, puesto que es un grado evolutivo inferior en el que la manera en que se organiza la vida es a través de grupos. Es decir, cuando tú matas una plantita, solo has quitado un trocito de ese grupo que supone un conjunto de plantas. Ahora, si te cargas un bosque entero, el daño sí es mucho mayor, por supuesto. Pero en el caso de los animales, esto va cambiando cada vez. La vida se está especializando más y más. Así que cuando tú tienes un perrito, cuando tienes un caballo, cuando tienes un elefante, la vida está muchísimo más evolucionada allí, por tanto está mucho más, digamos, especializada, con lo cual el corte que hagas a su evolución al matarlo es más grave. Eso sí, y esto es una ley importantísima, la evolución de un ser superior no puede ser obstaculizada por la de un ser inferior, de tal manera que si alguien va a dejar de vivir por no comer carne, no tiene sentido, debe comer carne, porque él es un ser superior. Dice el maestro, pensad en el trato a que la superstición ha dado motivo con respecto a las clases oprimidas en nuestra amada India y ved cómo esta mala tendencia puede engendrar una despiadada inconsideración aún entre los que conocen el deber de la fraternidad. Bueno, ya tú sabes que en la India existe lo que llamamos un sistema de castas en las que unos son considerados inferiores a otros. Ya sabes que esto, como pasa en todas las religiones y en todas las culturas, es producto de la superstición, de un malentendimiento de algunas cosas. Entonces, hasta en, por Dios, hasta en nombre de Dios hemos hecho daño, no solamente en la India, los cristianos hemos hecho mucho daño en el nombre de Dios, y tenemos ya que empezar a quitarnos todas estas supersticiones. Así que, por ejemplo, en el caso de la India, es un deber de las clases privilegiadas y una obligación kármica incluso, el ayudar a los que tengan menos privilegios, menos oportunidades. Y lo mismo ocurre en cualquier cultura y en cualquier, vamos a decir, moral o religión o escuela filosófica. Lo decíamos la semana pasada, cuando Dios dijo que señoreara sobre todo aquello, no significaba que se aprovechara de ello. Confundimos que ser superior implica ser más privilegiado para aprovecharte del inferior, pero es al revés, y estamos hablando del amor precisamente por esto. Cuanto más superior sea, más responsabilidad tienes sobre los que están por detrás de ti. Pero si lo aprendimos desde que éramos pequeñitos, el hermano mayor ese era el que tenía que cuidar de los menores, no el que podía aprovecharse de ellos, como muchas veces pensaba el hermano mayor. No, no, el mayor es el que más debe cuidar de los otros, no el que más debe abusar de los otros. Pero qué fácil es confundirlo, ¿verdad? Entonces, en el caso de las castas de la India, los brahmanes, que son los superiores, se supone que los sabios, ellos por su misma nobleza deberían ser los que ayuden a los que se supone que están en castas inferiores. Pero muchas veces ha sido al revés. También los cristianos se supone que tienen la gran verdad y según eso tendrían que salvar a los demás. Y lo que hemos hecho durante mucho tiempo es castigar al que no pensaba como nosotros. Evidentemente, esto de ser el hermano mayor no lo estamos entendiendo del todo bien. Bueno, aquí da muchos ejemplos. Ante la presencia de un niño que está sucio, pues no hay que repugnarse y retirárselo. Lo que hay que hacer es hacer que se lave. De la misma manera, no debemos sentir horror ante una persona que tenga malas condiciones en su vida, por la razón que sea, sino que todo lo contrario, debemos sentir que tenemos la oportunidad de hacer un servicio a otra parte de la vida, a otra almita que está evolucionando y es la que tienes enfrente de ti. Te quiero decir que de todas formas recuerda que toda la vida está organizada de forma matemática y que todo tiene un motivo para ser lo que es. De tal manera que si una persona nace en mejores condiciones, ya sea de casta, o ya sea social, o ya sea de lo que sea, de cuna, es porque la vida le está dando una mayor responsabilidad, también una mayor oportunidad. Debemos entender esto porque si no, tú estás fallando la oportunidad y eso significa que en la siguiente encarnación te vas a ver en la condición del que está frente a ti, no en la misma, porque si tú no aprovechas la oportunidad, ¿por qué se te va a dar de nuevo? No tiene sentido, ¿no crees? Y luego la vida es muy compleja. Por ejemplo, nacer en una familia de un hombre bueno, aunque sea de baja casta, puede ofrecerte mejores oportunidades de cierto sentido que pertenecer a lo mejor a una familia de brahmanes o de sabios, pero que a lo mejor sea una persona indigna. Así que fíjate cómo para la vida las condiciones en las que tú naces o no naces no necesariamente son buenas o malas dependiendo del mismo pensamiento humano. Es decir, A lo mejor para el pensamiento humano nacer rico puede ser la mejor oportunidad, pero quizás para el alma de algunas personas nacer rico puede ser la peor oportunidad, o mejor dicho, puede ser la más arriesgada oportunidad. Toda vida es oportunidad, pero no creas que sea más fácil o más difícil dependiendo de las condiciones mejores o peores en las que nazcas. La mayor parte del karma de un ser humano se genera con personas de la clase en la que él mismo se encuentra y necesita condiciones semejantes para agotar el karma que tenga pendiente de vida, para poder venir a vidas futuras mejores. Como quiera que sea, la humanidad es una sola familia y el deber de fraternidad, de amor divino, nos corresponde a todos sin excepción, da igual las condiciones en las que hayas nacido. El maestro dice: los hombres han cometido muchos crímenes en nombre del Dios de amor, movidos por la pesadilla de la superstición. Y aquí habla de otro aspecto bastante interesante sobre la superstición, y es que a veces el que mayores daños causa es precisamente el que se supone que tiene mejores intenciones. Aquel que se apega tan fielmente a veces a la letra muerta, como decía Maestro Jesús, de la ley, que en realidad lo que hace es más daño que bien. Fíjate que una persona que sea egoísta, que sea mala, lo que va a hacer es pisotear al que se le ponga delante para el logro de sus propios deseos, de la satisfacción de sus propios deseos. Mientras tú no te metas con él, no te va a hacer daño, entonces lo único que hay que hacer es apartarse de esa persona y ya está. Pero es mucho más problemático, y parece mentira, pero así es. Es peor cuando una persona tiene buenas intenciones, pero es necia. ¿Por qué? Porque con sus buenas intenciones va a arrastrar al que pille por delante convencido de que está haciendo bien y a lo mejor está haciendo más daño que el otro, que simplemente va a hacer daño al que se oponga a sus deseos. Así que un necio bien intencionado es mucho más peligroso, porque siempre está tratando de intervenir en los asuntos de los demás. Sus intenciones son buenas, pero causa mucho daño, porque no es suficiente con tener buena intención, hay que tener también conocimiento y entendimiento de lo que estás haciendo. Y sobre todo, que es lo que falla, en este caso, en el caso del supersticioso, hay que tener amor. O sea, que la persona que simplemente quiere hacer lo correcto porque se supone que es lo que hay que hacer, pero le falla el amor, no le mueve el amor por los seres que tiene frente a sí, esa persona puede hacer muchísimo daño. Y seguro, seguro que hasta nosotros lo hemos hecho alguna vez, y seguro que conocemos a muchas personas que lo hacen, que tienen tan buenas intenciones, que quítamelas delante. Entonces, hay que quedarse más tranquilitos, y hay que aprender bien esta ley del amor. El maestro dice: cuidad mucho de que no quede en vosotros ni el más leve vestigio de ella, de la superstición. Y este énfasis que pone aquí tanto sobre la superstición es porque, de alguna manera, el maestro quiere dejar claro que existe el peligro de ser supersticioso sin darnos cuenta de ello, y por eso hay que vigilarlo. Tenemos muchísimas, muchísimas supersticiones de las que no somos conscientes. Algunas muy ingenuas, si quieres, y muy tontas, pero que también lo son. Por ejemplo, si no me siento en el mismo sitio donde siempre como, a lo mejor no me va a sentar bien la comida. Tú no lo piensas así, pero cuando te sientas en otro lado, estás como extraño, como incómodo. Bueno, eso es una superstición. Tienes que liberarte de ella, tienes que hacer que te sientas igual de cómodo donde quiera que te sientes. Fíjate, una tontería así, y ya ahí habría que vigilar. Entonces, es importante pensar que todo problema siempre tiene por lo menos dos aspectos y que no hay nadie que pueda percibirlo todo de forma total. Yo siempre he comentado que cuando dos personas han tenido un conflicto, existen al menos tres versiones de la realidad. Está la versión de uno, la versión del otro y la versión real, que no coincide con ninguno de los dos. ¿Verdad que es así? Sobre todo cuando no estás tú inmiscuido, sino que lo ves desde fuera, lo podemos analizar con más objetividad. Cada uno lo ha percibido desde su propio punto de vista, que siempre va a estar contaminado. Así que hay que dejar siempre ese espacio en nuestra mente para contemplar posibilidades que no somos capaces de entender, porque si no caemos en la superstición de creer que solo como tú piensas está la realidad o está la verdad. Entonces, cuando nos hayamos unido a Dios el absoluto, entonces sí verás todas las cosas con toda la verdad y de forma amplia y con todo el criterio correcto. Pero mientras tanto, tu visión, la mía y de, la de cualquiera, va a ser parcializada, porque esa es nuestra naturaleza. Siempre va a haber un germen de verdad en todas, pero nadie va a tener la verdad completa. Hay que tenerlo en cuenta para no convertirnos en unos vamos a decirlo de forma suavecita, en unos cabezotas. El maestro dice: debéis evitar estos tres grandes delitos, la maledicencia, la superstición y la crueldad, porque son fatales a todo progreso al ser pecados contra el amor. Por tanto, y en definitiva, el amor debe gobernar nuestras vidas, y todos los poderes que queramos vivificar en nosotros solamente pueden serlo de forma correcta a través del amor. Como ves, el amor es la línea especial de enseñanza del maestro Kurhumi, que es el maestro que está tras estas palabras, tras este libro. Y el maestro dice: pero no tan solo estáis obligados a refrenaros de este modo ante el mal, sino que habéis de ser activos para el bien. El intenso deseo de servir ha de llegar al máximo, hasta el punto de estar siempre a la mira para explicarlo alrededor de vosotros, no tan solo a las personas, sino a los animales y a las plantas también. Debéis prestar vuestro servicio hasta en las pequeñas cosas de la vida diaria, de modo que, acostumbrándoos a ello, no podáis sustraeros cuando se presente la oportunidad de hacer cosas de mayor importancia. Bueno, hasta ahora en esta cualidad estábamos hablando de lo que iba en contra del amor, es el aspecto pasivo. Ahora vamos al aspecto dinámico, al siguiente, que sería actuar en base al amor, llevar tu vida dirigida por la ley del amor a propósito, dinámicamente. O sea, no solamente dejarte hacer el mal, sino hacer el bien. Y esto significa que nos exponemos a desperdiciar muchas oportunidades si no tenemos formado el hábito de la vigilancia, porque esa vigilancia nos va a permitir estar atento a las mejores oportunidades que tengamos para dejar alguna semillita de bien en cualquier cosa, en cualquier persona. Fíjate que aquí habla de animales, habla de plantas, todos son oportunidades. Y si tú te acostumbras, llegará un momento en que te salga de forma automática, casi no lo tienes ni a canalizar, de forma automática, cada vez que tengas una oportunidad de hacer algo bueno, pues te sale y lo haces. Hay personas incluso que a esto le llaman ser un poco tonto. Eso de que andes todo el rato haciendo cosas buenas es ser tonto. Y es una lástima, porque las personas buenas son las personas más felices. No importa si alguna que otra vez se aprovechan de ti, ¿qué se le va a hacer? Pero eso te puede pasar siendo malo, siendo bueno, da igual. Lo que importa es que tú reconozcas que eres una entidad divina y que tienes un plan, que el plan que tienes es el de tu presencia. Y que cada vez que tú haces algo bueno por alguien o por algo, incluida animales y plantas, tú estás dejando que Dios actúe a través de ti, estás cumpliendo tu plan divino, te estás realizando verdaderamente. ¿Qué más da si alguno se aprovecha de eso? Hombre, cuídate, protégete, procura que no te pase, pero al fin y al cabo es un riesgo que hay que correr, porque el plan es mucho más grande que esa tontería de protegerte de que alguien se aproveche de ti. Fíjate que aquí el maestro está hablando de servir incluso a los animales y a las plantas, y entonces estoy recordando que el maestro fue en vidas anteriores San Francisco de Asís y San Martín de Porres, que tú sabes que le hablaba a los animalitos, que los animalitos le entendían, le escuchaban y le obedecían, e incluso hablaba a las plantas. ¿Recuerdas, por ejemplo, cómo San Martín de Porres hacía, y esto no es un cuento, es real, él hacía que pudiesen estar juntos perritos, gatitos y ratones y se llevaran bien, porque él era la fuerza del amor que unía allí donde aparentemente tendrían, entre comillas, que estar separados? Imagínate, un perrito, un gatito, un ratón, ahí comiendo juntitos los tres. Pues era la fuerza del amor que el maestro Kurhumi representa, la que hacía que donde supuestamente tenía que haber discordia, reinara el amor. Yo te voy a estar pensando estas cositas tan bonitas, haciendo un intermedio, luego continuamos, porque te voy a colocar una composición musical que es la llave tonal de la diosa del amor, la señora Venus. Su llave tonal está en una pieza de Rachmaninoff, que es el adagio, el tercer movimiento de la sinfonía número 2, opus 27, en mi menor. Es una composición un tanto larga, así que vamos a poner un extracto de ella. Muy bien, pues después de esta maravillosa composición de Rachmaninoff, pues vamos a continuar, o vamos ya a terminar de hecho, con esta cualidad de el amor. Bueno, el maestro nos estaba hablando entonces de la parte ya más activa, que es el deseo, intenso deseo, de hecho, de servir. Esto es lo que caracteriza verdaderamente a un iniciado. Llega un punto en tu desarrollo espiritual en que ya no estás tan atento a tus propias necesidades, porque ya están, digamos, satisfechas, vamos a decirlo así, no en el sentido material, sino en el sentido interno. Ya no eres tan necesitado, porque ya te reconoces como una entidad espiritual, ya no andas mendigándole a la vida, sino que ya eres un maestro en camino de ser, por supuesto, un maestro. Así que lo siguiente que va a brotar del corazón del iniciado es el intenso deseo de servir a las demás personas que están en ese mismo sendero que él. Y por eso es importante que esté vigilante a la oportunidad en la que él pueda impulsar la evolución de cualquier partícula de vida que le rodee. Evidentemente, esto es una persona eminentemente feliz. Fíjate que no digo una persona sin problemas, al contrario, es probable que tenga muchos más problemas. Además, es probable que esos problemas ni siquiera sean de él, de hecho, probablemente sean de todas las personas que está en su entorno a las que sirve, pero sin embargo es más feliz. Y es porque se va convirtiendo poco a poco en un conducto de Dios, en una canalización de la divinidad. Y el maestro dice, pues si deseáis llegar a ser uno con Dios, que no sea para vuestro propio beneficio, sino para convertiros en canal por donde fluya su amor para alcanzar a vuestros semejantes. El que está en el sendero no vive para sí mismo, sino para los demás. Se olvida de él para poder servirlos. Esto es la idea verdadera de sacrificio, pero no en el sentido que muchas veces le hemos dado de sufrimiento, de negación de sí mismo. No se trata de eso. En realidad de lo que se trata es de tener tal dominio sobre tu naturaleza inferior que ya no se convierta en el niño malcriado que siempre había sido, que siempre te está reclamando. Sacrificio significa sacro oficio, oficio sagrado, oficio santo. Por tanto, no tiene nada que ver con sufrimiento. Lo que tiene que ver es con dedicar tu vida a algo santo. Claro, para el niño malcriado, para la personalidad, eso es un sacrificio en sentido negativo. ¡Oh, ya no me vas a dar lo que yo quiero, ya no me vas a hacer caso! Pero es que una vez que tú te liberes de ese niño malcriado que llamamos personalidad, tú vas a ser una persona mucho más feliz y mucho más libre. Y aquí llegamos, por fin, a la idea fundamental de todo este libro. Y esa idea es llevar a la gente a cierta actitud. Y esa actitud no tiene que ver con la de saber, no tiene que ver con saber cosas, a pesar de que sean clases, no se trata de saber, sino que se trata de ser, esto es, vivir la vida espiritual. O sea, llenarte de amor hacia todo y de un intenso deseo de colaborar con el plan divino, con el plan de evolución, olvidándote de ti mismo en servicio de los demás. Ese es el objetivo fundamental de todo este libro. Y por eso el libro acaba con la cualidad más importante, que es amor, en la que tú te conviertes, como hicimos en la meditación, en un sol radiante, un sol que da. El sol, fíjate que está constantemente dándonos todo. Él no necesita nada de nosotros. ¿Qué le puedo yo aportar al sol? No le puedo aportar nada, pero él a mí me aporta la vida completa. Y en eso me tengo que convertir yo. El sol es el gran maestro. Él da constantemente y es la plena expresión de Dios. Y tú y yo nos convertiremos en soles, nos estamos ya convirtiendo en soles. Cuanto más nos olvidemos de los reclamos de nuestra propia personalidad, pues más quemaremos y más iluminaremos en nuestro entorno y por tanto seremos más felices. ¿A que un día soleado no te da tristeza? ¿A que no? Es que son los días nublados donde no hay sol los que te dan tristeza. Nadie asocia la luz y el sol a la tristeza o a la falta de felicidad, al contrario. Y fíjate que el sol ahí está siempre dando, 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 y es el modelo de felicidad. Pues a lo mejor deberíamos empezar a utilizar ya ese modelo en nuestras propias vidas. Bueno, y tú sabes que Dios es omnipotente en todo su ser, en todo su sistema, pero Él está constantemente derramando fuerzas. Por ejemplo, a través del sol derrama fuerzas. Esas fuerzas que se derraman van llegando a cada plano, incluido el nuestro, y van inundándolo. Y en cierto sentido, vamos a decir algo así como que necesita de aquellos que habitan en cada plano para poder derramarlas en mayor proporción allí. O sea, que la fuerza que en cada nivel se va derramando parece ser de una cantidad muy definida y de una clase también muy definida. Entonces, nosotros que somos chispas de ese gran fuego, somos los que tenemos que coger esa gran energía que fluye de él para derramarlas aquí en el mundo de la forma. En eso consistía el plan de aprendizaje, que tú fueras el captador de energía, que las trajeras aquí y que luego las expresaras aquí en este mundo. O sea que esa gran llama que es Dios tiene que actuar a través de las pequeñas chispas que somos nosotros para expandir todo lo que Él es aquí en el mundo. Entonces, fíjate qué cosa más bonita. Eso significa que la parte del plan que tú debes cumplir, solo tú la debes cumplir, que eres tú el que fue elegido por la gran llama, eres tú como chispa divina, la que fue elegida por parte de la gran llama para la porción del plan divino que tú debes cumplir. Por eso está de nuestra parte el armonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, con la suya. Porque a través de esa armonización de voluntades, nosotros vamos a poder hacer que ciertas fuerzas que Dios está derramando puedan ser canalizadas a través de nosotros. Eso se hace a través de la devoción hacia ese ser superior. En ese momento tú te abres a ese conducto, a ese canal, y ciertas fuerzas son derramadas a través de ti. Y mira, por dónde, según esto, ese trabajo va a permanecer sin hacerse a menos que nosotros lo hagamos, cada quien lo propio. ¿Qué cosa? Parece ser que él cuenta con nuestra cooperación, cooperación que también es de él, por supuesto, porque en realidad no hay ninguna fuerza que no le pertenezca a Dios. Pero bueno, que tú existas por un motivo, que no es casualidad, que no eres una pulguita lanzada en el universo, sino que tienes un plan, y que ese plan te hace una ventana por la que Dios se asoma al mundo. Entonces, de esta manera podemos entender que todos los iniciados, todos los estudiantes, son en realidad transformadores de fuerzas espirituales. Por su conducto pueden ser derramadas en determinados niveles, de acuerdo a su grado de evolución y a su estado también. Entonces, resulta que esa fuerza divina, esa energía divina, tú sabes que nos está rodeando constantemente, nos circunda por todas partes. Es como el brillo del sol, siempre está allí, aunque nos demos la vuelta, el sol sigue brillando allí. Entonces, cuando la luz del sol no llega a la Tierra, no es por causa de la luz del sol, es porque la Tierra se ha dado la vuelta, o bien porque se han colocado nubes por medio. De igual manera nos ocurre a nosotros los seres humanos. El sol de nuestra presencia está derramándose siempre, pero a veces colocamos nubes ahí en medio, que son los deseos, que son los complejos, que son las tristezas, que son los problemas, todo lo que trae nuestra personalidad. Coloco una nube gorda ahí en medio, y entonces decimos, no me llega la luz, como si la luz no existiera. Pero sí, siempre está radiando, el sol nunca se apaga, el sol de tu presencia jamás se apaga, pero eres tú quien debe aprender a retirar las nubes para que la luz llegue. Entonces el iniciado toma una especie de conducta, de línea de conducta muy definida, que lo que hace es que posibilita que esas fuerzas no encuentren ningún obstáculo. O sea, en realidad un iniciado es una persona que ha definido su vida en base a eliminar las nubes de su propia creación para que todas las fuerzas espirituales que deban ser derramadas no encuentren ningún obstáculo en el camino, lleguen hasta él y desde él sean derramadas al mundo. Él entiende que siempre están allí, que lo único que hace falta es que no pongamos obstáculos. Ya lo decía el maestro Saint Germain en el libro de oro, él decía que el estado natural del ser humano es la felicidad y que si no lo experimentamos es porque hemos creado interferencias a esa felicidad. Son nuestras creaciones, no son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca ha sido nada imperfecto, ni la enfermedad, ni la tragedia, ni el desastre. La voluntad de Dios es la perfección, pero nosotros, con nuestro comportamiento, mientras estamos aprendiendo y experimentando, hemos creado distorsiones, obstáculos, que ahora debemos aprender a retirar y a purificar. Entonces, no se trata tampoco de considerar que estos canales, los iniciados, nosotros como canales, seamos meramente pasivos. No es así, somos canales vivientes. Es decir, los discípulos no permanecen quietos en forma de tubo y Dios pasa a través de él y ya está. Porque entonces, ¿qué sentido tendría que viniésemos a desarrollarnos? Para eso hubiese colocado tubos y punto. No es eso. Es algo así parecido, pero con la intervención de nuestra propia fuerza espiritual, porque tú estás en el entrenamiento de ser también una fuerza emanante, es decir, un sol vivo. Entonces hay ciertas fuerzas que sí que descienden por ese conducto de esa manera, y el discípulo es simplemente, digamos, un testigo de cómo fluye esas fuerzas, como el propio San Francisco de Asís, encarnación de Kuzhumi, comentaba cuando él sanaba que veía cómo la fuerza fluía y él solo era el testigo de cómo la sanación fluía hacia la persona a la que sanaba milagrosamente. Pero también hay gran cantidad de fuerzas que pueden ser usadas por nosotros a voluntad y que nosotros podemos enviar de un lado al otro. Por ejemplo, si yo veo que dos personas están discutiendo, yo puedo imaginar que la fuerza del amor de Dios fluye a través de mí hacia ellos dos y los envuelve, y yo me imagino a los dos recogiendo esa fuerza de amor, como hacía San Martín con el perrito, el gatito y el ratoncito. Yo me imagino que esa fuerza les une, y a través de esa imaginación, literalmente, la fuerza divina del amor fluye a través de mí, los envuelve a ellos y los impulsa a reconciliarse. Esto lo he visto muchas veces, es un experimento muy bonito de hacer. Así que ya ves, es como que esa energía se adapta luego a tu propio desenvolvimiento. Estás experimentando para aprender a manejarla, precisamente. Así vemos que su adaptabilidad y su tacto debe así entrar en juego, y su vida estará llena de cantidad positiva de esta índole de oportunidades de este tipo. Y fíjate qué bonito, el maestro dice: es a manera de pluma en manos de Dios por la que fluye su pensamiento y tiene expresión aquí abajo lo que no podría suceder sin ella. Esto podría parecernos como que Dios debió calcular que nosotros íbamos a llegar a cierta etapa en la que íbamos a meter la pata. Bueno, nunca fue el plan que nos alejáramos tanto del plan, valga la redundancia, pero la realidad es que así lo hemos hecho. Pero aún así, de todas formas, al final todos seremos como plumas en las manos de Dios, a través de las cuales Él va a escribir su gran creación perfecta. Entonces, en cierto sentido, es algo así como que nosotros necesitamos a Dios y Dios nos necesita a nosotros. Bueno, esto parece una herejía, porque ¿cómo nos va a necesitar? No es en el sentido imprescindible, porque al fin y al cabo Él es el que manda, pero en cierto sentido, si tú existes, es porque tú tienes esa porción del plan que solo tú puedes cumplir, y a través de ti, solo de ti, Dios lo va a realizar. Que esto no nos suba el ego, sino todo lo contrario, que nos haga sentir gran humildad al permitir que Dios nos lleve de la mano hacia el cumplimiento de lo que Él desea hacer a través de nosotros. Tiene que ser todo lo contrario, una gran lección de humildad. Pero la realidad es que nuestra colaboración forma parte del plan. Esto es una idea grandiosa y, en cierto sentido, también muy lógica, porque si existe, debe ser que Dios quiere que existas por alguna razón. Y entonces inmediatamente comprendemos que si hemos llegado a alcanzar un nivel de conocimiento, de amor y de poder más elevado que el de otros, lo hemos hecho para estar en condiciones de poderlo distribuir entre todos los hombres. Nadie entiende que hacerse adulto y maduro significa aprovecharse más de los demás. ¿A qué no? Todo el mundo entiende que cuanto más maduro y más adulto eres, más responsabilidad tienes, más debes amar tú, más debes dar tú. Y esto no es una tragedia, esto no te hace una persona amargada, o no debería. Al contrario, esto te realiza, cumple aquello para lo que viniste. Ese es el sentido de la vida, eso que tantas personas buscan y que pocos encuentran. El maestro dice: es a manera de un canal de fuego viviente que derrama sobre el mundo el amor divino que llena su corazón. Bueno, y aquí comentamos que existen dos senderos. Está el del ocultista o esotérico, que progresa trabajando en el mundo, y está el del místico, que consiste en recluirse en sí mismo para unirse él solo a Dios. Bueno, en muchos casos la finalidad del místico es simplemente unificarse con Dios, pero vamos a decir que esto no es correctamente calificado de egoísta, ya que por el mero acto de su unión con Dios, él se convierte en una influencia poderosa, aunque no lo quiera. Hombre, claro que es mucho mejor el camino medio, en el que al mismo tiempo que tú buscas esa conexión divina con Dios y ese desarrollo de tus poderes divinos, luego también al mismo tiempo trabajas en el mundo impulsando, posibilitando el avance de los demás. Así que nuestra finalidad debería consistir en elevarnos paso a paso a través de todos los diferentes estados de conciencia en los que vamos a ir creciendo, hasta que alcancemos cierto estado de iniciación en el que podemos unirnos con Dios y al mismo tiempo impulsar a todos los seres a esa misma unión con Dios. Y finalizando ya el libro, el maestro dice: la sabiduría que os capacita para ayudar, la voluntad que dirige la sabiduría, el amor que inspira la voluntad, estas son vuestras cualidades. Voluntad, sabiduría y amor son los tres aspectos del Logos, y vosotros que deseáis alistaros para servirlo, debéis hacer gala de ellos en el mundo. Y fíjate que con esto podríamos dar una clase entera, pero vamos a comentarlo un poco. Dice, sabiduría que nos capacita para ayudar, o sea, tener el conocimiento verdadero. La sabiduría no solamente es el conocimiento, es la aplicación correcta de ese conocimiento, es integrar el conocimiento en ti. Pues necesitamos sabiduría para poder ser capaz de servir, pero también hace falta que la voluntad dirija la sabiduría, no la voluntad humana, por supuesto, es la voluntad divina la que debe dirigir a la sabiduría. Pero tiene que ser inspirada esa voluntad por el amor, porque si no es inspirada por el amor, sino por el egoísmo, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener gran capacidad, pero no sirve de nada, porque lo único que vamos a hacer es generar más karma, más mal, que debemos transmutar más adelante. Entonces, el amor debe inspirar ese deseo, esa voluntad de servir. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero esto es la llama triple: voluntad, sabiduría y amor, azul, dorado y rosa. Es decir, el fuego sagrado en tu corazón, tu Cristo interno, tu naturaleza espiritual. Tu naturaleza espiritual es voluntad, sabiduría y amor. Sabiduría que te capacita, voluntad que la dirige esa sabiduría y el amor que inspira a la voluntad. Así que este es un maravilloso final para este libro y también para este curso. Así como el niño Krishnamurti que recibió esta enseñanza lo consiguió, él tuvo éxito, cualquiera de nosotros también podemos triunfar. Solo quiero decirte, al finalizar esto, que recuerda cuál es la finalidad de este libro. La finalidad de este libro no es saber, sino ser, realizar. ¿Realizar qué? Pues lo que tú eres. Eres una entidad espiritual, no eres un pobrecito ser humano, no es verdad. El ser humano no es sino el cuerpo, el aspecto externo. Tú eres una gran almita en evolución, eres un ser divino en evolución, que además va desarrollándose, va evolucionando. Eso sí, si lo olvidas, lo que haces es desarrollar los aspectos de la personalidad que al fin y al cabo van a ir cada vez malcriándose más si lo permites. En lugar de eso, ponlos a trabajar para Dios, para la divinidad, y vas a notar cómo cada vez te sientes más realizado, más feliz y más pleno. Muy bien, con esto termina este libro, con esto terminamos nosotros también este curso, y no solamente este curso, terminamos un ciclo completo de cursos porque llevamos ya 7 temporadas aquí en Radio Doramas, así que justo hoy vamos a terminar también la emisión de este programa de forma definitiva. Solo me queda agradecer a Radio Doramas por su acogida, por su generosidad al cedernos cada semana este espacio para nuestros estudios. Ha sido un gran privilegio poder estar aquí utilizando este espacio tan mágico que es el de la radio, que es como una puerta abierta a cada uno de ustedes, cercana y al mismo tiempo tan impersonal, ¿verdad? Por supuesto, también quiero agradecer a los oyentes que nos han seguido por el interés y por el amor por la enseñanza que han demostrado. Y por último, quiero agradecer a la vida y a Dios por la oportunidad de este servicio que he ofrecido a través de la radio. Así que les dejo con un deseo, que tengan una linda vida, que estudien, que practiquen, que mediten y que sean felices. Un abrazo y hasta siempre. Adelante por aquí.